Del 30 de noviembre al 11 de diciembre tiene lugar en París la Conferencia Mundial sobre el Clima número 21, mejor conocida por sus siglas COP21. En este programa revisaremos algunas nociones básicas para comprender mejor lo que está en juego en esta cumbre. COP21 para principiantes. Gas a efecto invernadero, calentamiento global, no pasar de los 2 grados centígrados, los científicos del GIEC o IPCC, tantas y tantas referencias que a veces nos hacen perder el hilo del asunto. Pero empezamos por una pregunta básica. ¿Qué es la COP21? Se lo preguntamos a Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España.
Se conoce como COP, la cumbre de las partes, que es el proceso de negociación climática donde se juntan todos los jefes de Estado de los países de todo el mundo para llegar a un acuerdo que obligue a todos los países a tomar acción frente al cambio climático, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente.
Ahora, ¿cada cuánto tiempo se da una conferencia de este tipo?
Estas cumbres se dan todos los años. Comenzaron en 1992 en la Conferencia de la Tierra en Río de Janeiro. Ahí se decidió que el cambio climático era un asunto de importancia y de interés internacional, y a través de ahí se empezaron a establecer las cumbres para la negociación climática. Empezaron en Berlín y de ahí empezaron a negociar lo que fue el protocolo de Kioto, que es en el que estamos ahora mismo, que compromete ahora mismo solamente a la Unión Europea a reducir sus emisiones hasta 2020. El año pasado la cumbre de clima fue en Lima y este año será en París. Empieza el 30 de noviembre y acabará el 11 de diciembre. Esperemos que con un texto ambicioso que obliga a todos los países a reducir sus emisiones a cero para el año 2050 para evitar los peores efectos del cambio climático y asegurar que las temperaturas no aumentan más allá de 1,5 grados centígrados de temperatura.
Pero si es cada año, ¿por qué esta de París suena tanto?
Porque el protocolo de Kioto ya se firmó, termina el compromiso, como decía, de la Unión Europea en 2020 y los países en la cumbre climática que se celebró en Durban en 2011 se comprometieron a que darían continuidad al protocolo de Kioto y eso lo harían en el 2015 en la cumbre del clima de París. Por eso es tan importante esta cumbre del clima, porque en París los países se han comprometido a firmar un nuevo tratado que les obligue a todos a tener unas políticas climáticas y energéticas para frenar el cambio climático.
Pascal Canfanc, político francés ecologista, es consejero del influyente think tank World Resources Institute y hasta el 2014 fungió como ministro en el gobierno de François Hollande. Recientemente publicó un libro pedagógico, 30 preguntas para comprender la conferencia de París. Él nos explica por qué la COP21 de París es tan especial.
La conferencia de París es importante porque en el 2011 en Durban, África del Sur, la totalidad de los estados acordó que en el 2015 se iba a encontrar un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, el primer acuerdo universal sobre el clima que va a entrar en vigor en el 2020 reemplazando al protocolo de Kioto. Francia presentó su candidatura para presidir dicha conferencia tan estratégica e histórica. De hecho, fue el único país que propuso su candidatura, lo cual refleja la complejidad y dificultad de organizar una conferencia de esta índole. Y es por eso que la Conferencia de París tiene un estatuto particular, porque es cuando todo el mundo va a negociar para lograr el primer acuerdo universal sobre el clima.
Entonces, lo importante en la COP21 es lograr que se llegue a este acuerdo global del clima para disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero y poder así limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados en el planeta. Esta noción de los 2 grados centígrados es también algo esencial para comprender la COP21. Tatiana Nuño nos explica.
Siempre he basado en los últimos informes de la ciencia, sobre todo en el IPCC, que es el Grupo de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas, que aproximadamente cada 4 o 5 años sacan un informe donde hacen una evaluación de todos los impactos y toda la ciencia que se ha avanzado y que se sabe sobre el cambio climático. Estos expertos nos hablan de que a partir del aumento de temperatura de los 2 grados centígrados, los impactos del cambio climático serán irreversibles y serán mucho peores de lo que estamos viendo y tendrá consecuencias en cadena en todos los ecosistemas y en muchos factores, ¿no? De ahí, en una de las cumbres internacionales, una que se celebró en Cancún, los jefes de Estado se comprometieron a que las políticas y los tratados irían dirigidos para no aumentar esas temperaturas más allá de 2 grados centígrados. Ahora mismo estamos hablando de que las temperaturas ya han aumentado 0,85 grados centígrados, principalmente debido a la quema del carbón, del petróleo y el gas. Han aumentado 0,85 grados desde que comienza la revolución industrial, que es cuando se empiezan a usar estos combustibles fósiles, ¿no? Y por eso es tan importante firmar este tratado que garantice que no siguen subiendo las temperaturas. Estamos a tiempo de parar este aumento de las temperaturas, pero ya estamos viendo los impactos del cambio climático y por eso es importante actuar desde ya mismo.
Pascal Canfin insiste sobre esta importante noción de los 2 grados centígrados.
Los 2 grados centígrados representan el límite que han fijado los científicos del GIEC o IPCC por sus siglas en inglés, esto es, los científicos del clima reunidos en el marco de las Naciones Unidas. Los 2 grados son el límite del calentamiento global que no podemos sobrepasar de aquí al 2100. Debemos saber que hoy en día nuestro clima tiene ya un calentamiento superior de 1 grado. Por decirlo de otro modo, hemos recorrido ya la mitad del camino de lo que muchos llaman el punto de no retorno. Es muy importante lograr un buen acuerdo en París porque, de no ser así, al ritmo que vamos, se prevé que el calentamiento global llegará a superar los 4 grados para fines de este siglo. Es importante señalar que 150 estados, que representan el 90% de las emisiones de gas con efecto invernadero, han presentado ya sus contribuciones y compromisos para reducir las emisiones de CO2. De una trayectoria prevista de 4 grados, estamos pasando a una de 3 grados. Pero 3 grados no son 2 grados. Ya hay la importancia de ir más lejos en nuestras ambiciones y que sea creíble el regreso a una trayectoria compatible con lo que nos dicen los científicos, la de no sobrepasar los 2 grados centígrados.
Ahora bien, ¿por qué la Tierra se está calentando? Según la mayoría de los científicos, esto es debido a la actividad humana. Para esto hay que comprender un fenómeno natural, el efecto invernadero. Cuando la Tierra recibe los rayos del Sol, una parte del calor es absorbido por su superficie y otra es reflejada en forma de rayos infrarrojos y enviada hacia el espacio. Pero los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano o el óxido de nitrógeno, retienen una parte de estos rayos infrarrojos reflejados y los reenvían a la Tierra, contribuyendo al calentamiento del planeta. Gracias a ello, la temperatura superficial terrestre es de aproximadamente 15 grados centígrados. El problema ahora es que la actividad humana ha alterado este balance de radiación, pues ahora hay demasiados gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocando un calentamiento excesivo de la Tierra. La combustión de petróleo, gas y carbón, la deforestación y la agricultura intensiva han contribuido a aumentar considerablemente la cantidad de estos gases a efecto invernadero en la atmósfera. Hoy en día se han llegado a niveles récord. Con respecto al dióxido de carbono o CO2, su concentración pasó de 270 partes por millón a fines del siglo XIX a 400 partes por millón al día de hoy. Es la concentración más fuerte desde hace casi un millón de años. El efecto invernadero excesivo, además de aumentar la temperatura, provoca un aumento de las precipitaciones y sequías, el aumento del nivel de los océanos y la acidificación de los mismos. Es importante entonces lograr un ambicioso acuerdo global del clima para detener estas consecuencias del efecto invernadero. El 30 de noviembre que empieza la cumbre, en realidad ya están los dados tirados, o sea, todas las cartas ya están sobre la mesa, ¿o hay cosas que se pueden todavía negociar?
Uy, esas 2 semanas que dure la cumbre del clima en París van a ser sin duda muy, muy intensas y todavía va a cambiar muchísimo el tratado. Durante todo el año hay muchas sesiones dentro de lo que es la cumbre para firmar el tratado final sobre cambio climático y se va negociando el texto y se va armando el esqueleto del texto que se llevará a París, pero luego en París, como digo, sin lugar a dudas, pues los países tendrán que negociar, tendrán que ceder, tendrán que entenderse para firmar finalmente un acuerdo que sea de obligado cumplimiento, que involucre, implique absolutamente a todos los países. Así que en París, desde luego, va a haber mucho, mucho, mucho trabajo por hacer para que termine con un tratado lo suficientemente ambicioso.
Recordemos que la Conferencia Mundial del Clima de París reúne a más de 40.000 personas. De estas, la mitad son delegados de 196 países y la otra mitad representantes de la sociedad civil como las ONGs.